Esta mañana, cuando estaba sentado allá atrás y escuché que don Marco Tulio Lam estaba platicando acerca de algunas realidades de este mundo, me puse a pensar que el sermoncillo de él iba a ser posiblemente una pequeña introducción al tema que yo traigo para ustedes esta mañana. Yo recuerdo de niño que mis padres se preocupaban por mí y me aconsejaban que no anduviera por calles silenciosas, me podrían asaltar. Nos aconsejaban también a mí y a nuestros hermanos que no anduviéramos mucho en eventos y fiestas por la noche porque podría ser peligroso. Lamentablemente, como decía nuestro hermano Marco Tulio, no es necesario transitar en una calle solitaria para ser víctima de un asalto o de una agresión armada. En cualquier lugar público, en cualquier lugar, puede ser un parque, una escuela, puede ocurrir un ataque terrorista, puede ocurrir un asalto, especialmente en las grandes ciudades. Recordamos cómo en París, Francia, una gran multitud fue también atropellada por un camión conducido por un terrorista. Los ataques armados pueden suceder en las escuelas y hasta en las iglesias. En los templos también hay este tipo de situaciones. Lamentablemente, como se dijo en el sermoncillo, vivimos en un mundo inseguro, en un mundo inestable, violento, peligroso, cruel. Ese es el mundo de hoy. En los Estados Unidos es cada mes frecuente el ataque armado en las escuelas, ya sea que un compañero lleve un arma o que otros intrusos lleguen a la escuela. Yo quiero citar para este tema el Foro Económico Mundial. Es una extensa red de información de todo el mundo que insta a los gobiernos, a la sociedad civil, a los líderes de las naciones a que identifiquen cuáles son los riesgos que tenemos en este planeta. Y según el informe del año 2018, este mundo confronta varias dificultades, entre las que sobresalen incremento de la proliferación de armas de destrucción masiva, amenazas del medio ambiente, guerras y persecución, desigualdad económica, la crisis de provisión de agua y, por último, el ciberdelito. Vamos a hablar de él después. La escalada de riesgos ha acercado a este mundo a una confrontación nuclear. En el Medio Oriente, como sabemos, hay muchos conflictos bélicos. Hemos tenido también en este mundo, y cada año se repite la misma secuencia, temperaturas extremas, un incremento de la emisión del dióxido de carbono. Y este foro indica que en términos económicos, fíjense bien, en términos económicos, el año 2017 ha sido el año más caro del que tiene el registro. 16 fenómenos climáticos y cada uno superan los 1,000 millones en costo. Ocurrieron también algunos terremotos, aludes, inundaciones en el sur de Asia, afectando a millones de personas. Entre los más identificados están los cambios extremos del clima, los ataques armados a la población y los ataques cibernéticos. En China, por ejemplo, ocurrió un temporal de fuertes lluvias y nieve, mientras que en Australia se registraron inmensas olas de calor. Una tormenta de invierno ocurrió en los Estados Unidos, en la costa este. Son contrastes que vivimos en el clima. Y lo que mencionaba del Internet, el Internet se ha transformado, nuestra vida en muchos sentidos, pero también la ha vuelto por demás peligrosa. Imagínense que un adolescente que tiene la capacidad de manejar ciertos programas, puede hacer un ataque cibernético. O sea, estos ataques están a la orden del día. Y el informe concluye: si bien algunas personas disfrutan de los estándares más altos de vida en la historia del hombre, los desafíos globales interconectados están llevando a comunidades e individuos al límite. La pregunta que nos debemos hacer es: ¿será que podrá la humanidad solucionar estos problemas que nos roban la seguridad y que ponen en peligro a las siguientes generaciones? Dios sabía desde hace mucho, mucho tiempo que la maldad del hombre está en su propio corazón. ¿Por qué? Porque le desobedeció desde el fondo de su corazón. Dios entonces vio la necesidad de hacer un pacto con el hombre. En los estudios bíblicos que hemos tenido, hemos estudiado los diferentes pactos. Sabemos que Dios hizo un pacto con Abraham, el padre de la fe. Y bueno, don Israel lo comparaba con un pacto matrimonial, ¿verdad? Yo quiero mencionar, sin embargo, el primer pacto que aparece en las Sagradas Escrituras. Si me acompañan, por favor, al libro de Génesis, en el capítulo 6, Génesis 6, verso 18. Génesis 6, verso 18. Habla Dios y dice: mas estableceré mi pacto contigo, con el hombre, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. Está hablando con Noé. Había encontrado gracia Noé delante de los ojos de Dios para rescatarlo de un gran diluvio, de un gran problema. Y Noé, pues, estaba por demás agradecido por esta liberación, de manera que construyó un altar y ofreció ahí sacrificios de sangre. El sacrificio de Noé agradó a Dios, y él respondió ofreciendo un pacto para no volver a destruir la creación por medio de un diluvio. Es muy bonito, después de una lluvia, observar el arco iris, y fue la señal que él dio de la promesa que Dios hizo de no volver a destruir este mundo con un diluvio. Esta, repito, es la primera vez que se establece un pacto entre Dios, el hombre y sus descendientes. Veamos un poquito más adelante en Génesis capítulo 8, verso 20 y 21, dando un poco más de detalle a lo que mencionaba. Génesis 8, empezando en el 20. Y edificó Noé un altar al Eterno, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Y percibió el Eterno olor grato, y dijo en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque la intención del corazón del hombre es malo desde su juventud. No dice desde la niñez, dice desde su juventud. Como que en cierta parte de nuestros años, cuando somos niños, posiblemente somos inocentes, diría yo. Pero en la juventud del hombre tiene un corazón malo. Y la misericordia de Dios se manifiesta aquí. Él sabía que un diluvio no iba a cambiar el corazón del hombre, porque al fin y al cabo, ¿quién puede conocer el corazón del hombre? Veamos esta escritura, que es bastante conocida, en Jeremías 17:9. Dice allí: el corazón es más traicionero que cualquier otra cosa. Imagínense ustedes, no hay nada más traicionero que el corazón. y hace una pregunta: ¿quién podrá conocerlo? ¿Quién puede conocer el corazón de una persona? Es decir, las intenciones de una persona, ¿quién las puede ver? Nadie. Vamos ahora al Nuevo Testamento. Mateo capítulo 15. Mateo 15, versículo 19. Hace una radiografía del corazón y explica: porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y la blasfemia. Todo lo malo que se puede usted imaginar salen del corazón del hombre. Y volviendo al informe que mencionaba, ellos tienen una conclusión y dice: esta generación cuenta con recursos tecnológicos, científicos y financieros sin precedentes. Nadie ha tenido los instrumentos, ni las computadoras, ni los teléfonos celulares, ni la tecnología que esta generación. Todavía nosotros, los adultos, no alcanzamos a entender cómo funcionan estos instrumentos, pero la realidad de las cosas es que yo recuerdo en la universidad, por ejemplo, que los estudiantes de ingeniería les gustaba mucho presumir su regla de cálculo, porque en la regla de cálculo se podían hacer muchas operaciones. Hoy, en un teléfono celular, usted puede hacer muchísimas más operaciones en segundos. Entonces dice, es la primera generación que lleva o que puede llevar al mundo al borde de un colapso. El internet, como mencionaba, se está convirtiendo cada vez más en un peligro para la sociedad. Tiene sus ventajas, tiene sus beneficios, no discuto eso. Pero hoy por hoy, el internet es el paraíso de los pederastas, los acosadores y los piratas informáticos. El robo de identidad es uno de los delitos que más está aumentando en todo el mundo. Antes, lo más que le podía pasar a usted era perder su cédula. Pero hoy pierde la identidad, le cambian su identidad, pueden hacer compras, pueden hacer transacciones a su nombre. Y tiene, por supuesto, también delitos recurrentes. Está el ciberacoso, por ejemplo, la extorsión, distribución de pornografía y organización de los ataques. Este mundo realmente, como se mencionaba, es peligroso. Tiene muchísimas dificultades y, como se decía, muchas más dificultades que en las generaciones pasadas. Hay desigualdad en muchos aspectos. Hay desigualdad económica. Este mundo, en términos económicos, es injusto. Les voy a explicar por qué. Este informe de Oxfam International dice: las ocho personas más ricas del mundo tienen más riqueza que los 3.600 millones de personas más pobres de la Tierra. Imagínense cuánto se ha concentrado la riqueza, que ocho personas tienen más que 3.600 millones. ¿Será esto justo? ¿Y esto qué causa? Pues la desigualdad causa revueltas sociales, inconformidad, guerra, persecución. Hay otro informe bien interesante de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados. Le dicen algunos el alto comando de las naciones para los refugiados. Dice: estamos presenciando los niveles de desplazamiento más altos jamás registrados. Más de 68 millones de personas han huido de sus hogares, principalmente como consecuencia de las guerras y la persecución. El informe dice que cada 2 segundos una persona se ve obligada a huir de su casa, de su hogar o de su región. Mencioné también las amenazas del medio ambiente, y uno de los factores que realmente también son producto del medio ambiente, de la degradación, es la pérdida de la biodiversidad. ¿En qué consiste la pérdida de la biodiversidad? Se está perdiendo muchas especies se han extinguido completamente, de manera que el equilibrio ecológico se ha alterado. Los insectos son muy minúsculos. Uno puede ponerle un pie a un insecto, pero los insectos forman parte del equilibrio ecológico. ¿Por qué razón? Porque son los encargados de la polinización. Si no hay insectos, no hay polinización. Si no hay polinización, no hay manzanas y muchos otros productos agrícolas. Estaba leyendo también en un informe que las abejas están siendo desorientadas por las ondas que transmiten los teléfonos celulares. Entonces, se desorientan y ya no pueden cumplir con su función, ya no pueden encontrar las fuentes de néctar que necesitan y ya no pueden polinizar, ya no pueden hacer su trabajo. ¿Y qué decir de los arrecifes de coral? Dice que en los últimos 30 años han muerto aproximadamente la mitad de los arrecifes del planeta. Son los encargados de oxigenar en el mar, en las costas. Vuelvo entonces a la pregunta que les hacía. ¿Podrá el hombre hacer los cambios urgentes que necesita este planeta para poder tener una vida segura? Y como dice el título de esta plática, ¿será que algún día podremos vivir en este mundo con seguridad? Los pronósticos son muy poco alentadores, la verdad que sí. Los seres humanos, lamentablemente, no hemos podido eliminar nuestras malas tendencias y más bien han empeorado. O sea, no solo no hemos podido quitar las malas tendencias, sino que muchas de ellas han empeorado. La Biblia es como un periódico del futuro, porque hay ciertas noticias que son proféticas, que están ocurriendo delante de nuestros ojos. Veamos, por ejemplo, Segunda de Timoteo capítulo 3. Segunda de Timoteo capítulo 3, empezando en el verso 1. Y dice: debes también saber esto, que en los postreros tiempos vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres, y es como la fotografía del hombre moderno actual, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, imperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. No sé si hay más adjetivos que poner acá, porque la verdad es que son demasiados adjetivos para la maldad del hombre. Y dice: amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. ¿Cuál es el consejo? A estos evita. Pero ¿cómo podemos evitar a todas estas personas malas y a su influencia sobre nosotros? Pues la verdad es que es una tarea bastante difícil. En realidad, aun si lográramos cambiar ciertas tendencias en el mundo, este mundo definitivamente seguirá siendo un mundo inseguro, seguirá siendo un mundo peligroso. ¿Por qué razón? Porque el hombre como ser humano tiene sus límites. El hombre está muy limitado, no puede hacer muchas cosas. Salmo 146:3. Un consejo acerca de en quiénes podremos nosotros poner o en quién podremos nosotros poner nuestras esperanzas. Salmo 146:3. No cifren su esperanza, su confianza en los nobles. En otras traducciones dice, no cifren su confianza en los príncipes o en los hijos de los hombres. No hay confianza en ellos. La realidad es que el hombre no ha sido creado para gobernarse a sí mismo. Nosotros no podemos gobernarnos a nosotros mismos. Y esto ha quedado demostrado en todas las páginas de la historia. Esto se pone de manifiesto cuando la gente escucha las promesas de los candidatos a un puesto político. ¿Los ha escuchado usted? ¿Ha escuchado usted las promesas de los políticos? ¿Usted cree que sea verdad lo que dicen? A mí me conmovió una propaganda que vi así de paso en un poste y decía: nosotros creemos en Dios, amamos la patria y defendemos la libertad. Hermanos, si esto fuera cierto, la verdad que todos votaríamos por estos políticos. Pero es falso, es solo un eslogan. Y mucha gente se deja llevar y dice, sí, este va a ser un buen alcalde, este va a ser un buen presidente, tenemos que votar por él, que eso es lo que quieren, el voto. La seguridad y el bienestar personal único está bajo la guía y la palabra de Dios. Es el único que habla con verdad. Repito, la seguridad y el bienestar personal es estar bajo la guía de la palabra de Dios y su ley. Es lo único que nos puede salvar. ¿Sabe por qué? Porque la libertad absoluta de hacer lo que nos dé la gana es libertinaje. Y el libertinaje es pecado, es transgresión. Y esto es lo que ha dado lugar a la inseguridad personal y de las naciones. Entonces, la seguridad solo se puede alcanzar cuando la ley principal de toda nación sea la ley de Dios. Pero, ¿están las naciones anuentes, están las naciones dispuestas a acatar la ley de Dios, la cual se resume en los 10 mandamientos? Solo esta ley puede brindar libertad y seguridad. Y por esta razón es que el apóstol Santiago la llamó la ley perfecta de la libertad. No solo la ley de la libertad, sino que la ley perfecta de la libertad. Veamos Santiago capítulo 1, verso 25. Santiago 1, verso 25. Dice: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. No solo mirarla atentamente, sino perseverar en ella, para no ser oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace. El ser humano ha desarrollado una mentalidad dependiente y le teme a la libertad. Le teme a la libertad. Realmente, qué bien contradictorio esto, ¿verdad? Que queremos ser libres y a la vez, cuando podemos alcanzar la libertad, le tememos. Eso fue exactamente lo que les ocurrió a los israelitas cuando salieron de Egipto. Una vez que Dios los liberó de la esclavitud, Algunos rogaban que le llevaran de regreso. Increíble, todo lo que habían sufrido, todo lo que habían pasado, y cuando se vieron libres de la esclavitud, querían volver allá. Números capítulo 11, veamos con más amplitud este relato. En el libro de Números capítulo 11, empezando en el verso 5. Números 11, 5. Y lo que decían algunos de ellos: ah, nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná tenemos delante de nuestros ojos. Despreciaban el maná. Pero era mentira que ellos pudieran disfrutar de todas esas delicias en Egipto si eran esclavos. Les daban alimentación, ciertamente los alimentaban para que trabajaran, pero no tenían esas delicias que mencionan estos hombres. Se pasan, por favor, al capítulo 14, ahí mismo, números 14, empezando en el verso 2. Y se quejaron contra Moisés y Aarón, diciendo: ah, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Por qué nos trajo a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? Por supuesto que en el desierto había fieras y habían peligros, pero imagínense, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto. Allá querían estar. ¿Qué quiere decir esto? Que en sus corazones estas personas volvieron a Egipto, volvieron al pecado. El ser humano es inconforme. Definitivamente el ser humano es inconforme. Tenemos lo que deseamos y queremos más. Y cuando tenemos más, nos hastiamos y somos realmente incomprensibles para con Dios. En Egipto tenían comida, tenían refugio hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque no tenían sorpresas. Su rutina era la misma: trabajar de sol a sol, alimentarse y seguir trabajando con los látigos en la espalda. A medida que el pueblo se sometía a Dios, los israelitas iban a continuar teniendo más libertad, más cambio, la máxima libertad, siendo gobernados ¿por quién? Ya no por los faraones, ya no iban a ser esclavos, iban a ser gobernados directamente por Dios. Dios iba a ser su rey. Imagínense qué privilegio. Un rey justo, ¿quién más puede ser sino Dios? Un Dios de justicia. Pero luego, bajo la dirección de Samuel, los líderes se reunieron y dijeron: mire, aquí no estamos bien. Y le dijeron a Samuel: danos un rey para que nos juzgue, así como tienen las demás naciones, así como tienen ellos un rey, así queremos nosotros tener un rey humano. No queremos a Dios, no queremos un reinado divino, sino queremos un rey pecador que juzgue sobre nosotros. Veamos este relato en primer libro de Samuel, capítulo 8, verso 5. Primera de Samuel, capítulo 8, verso 5. Y le dijeron: he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Así como eran todas las naciones de los alrededores, así querían estar ellos, así querían ser. Dios le dijo a Samuel: está bien, permítele a este pueblo cumplir su deseo. Pero Samuel les advirtió y les dijo: sufrirán bajo los gobiernos opresivos y derrochadores, que les cobrarán impuestos y confiscarán la riqueza del pueblo. Hermanos, ¿qué es lo que tenemos hoy? Personas humanas que nos gobiernan, imperfectos, nos cobran impuestos y confiscan nuestra riqueza. Pero aún así, la gente no comprendió, la gente no entendió, la gente clamaba por un gobierno mundano. Pero todos hemos escuchado aquel famoso dicho que dice: los pueblos tienen los gobiernos que merecen. Y ese era el gobierno que merecía este pueblo. Era lo que querían hacer. Esta significativa y profética historia la podemos leer en Primera de Samuel, siempre empezando en el verso 4 hasta el 22. Usted puede repasar en su casa con calma Primera de Samuel 8, del 4 al 22. Está esta historia de qué era lo que querían los israelitas y qué fue lo que al final lograron. Dios entiende perfectamente la naturaleza humana, y la Biblia dice claramente que esta naturaleza ha sido corrompida y es esencialmente egocéntrica, egoísta y malvada. Hermanos, así es nuestra naturaleza humana. No lo podemos negar. Veamos, por favor, Mateo capítulo 15, empezando en el verso 18. Mateo 15, 18. ¿De dónde salen las maldades y las iniquidades del hombre? Mas lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Eso sale de ahí. Es la única fuente de maldad para el hombre. Por supuesto que existe una, no todo es absolutamente malo. Hay una influencia positiva de nuestros padres, de los maestros, de los ministros, de los representantes de la ley, que lo que hacen es moderar, elevar y refinar un poco la naturaleza corrupta. Y la ley advierte y también dice: mire, si usted tiene una conducta de este tipo, la ley lo castiga. Pero nuestros maestros, nuestros consejeros, nuestros padres en la iglesia y por supuesto Dios por medio de la Biblia suaviza esta naturaleza humana. Hay personas que confían demasiado en el gobierno humano, exactamente como los israelitas. Confiaban ellos ciegamente en las autoridades. La Biblia dice, por supuesto, que nosotros debemos respetar la autoridad, pero eso no quiere decir que nosotros debemos creerle a la autoridad todo lo que dice. Hay personas que confían demasiado en el gobierno humano. Algunas personas lo consideran como el hermano mayor, el hermano benevolente, que les puede proteger y satisfacer sus necesidades. Hasta que al fin el ser humano se cansa y se da cuenta de que los programas sociales que promueve el Estado no le brindan la seguridad total ni la felicidad a las personas. Muchas de estas actividades son proselitistas, es decir, son a favor de un voto. Me das el voto y te prometo que vas a tener un techo, vas a tener esto, vas a tener el otro. Pero la realidad es que la naturaleza humana, repito, es corrupta. es perezosa, es codiciosa. Los líderes, cuando llegan al poder, solo esperan un poco de tiempo para obtener todo lo que puedan, todo lo que puedan, sin importarles las generaciones futuras. Agarran a manos llenas, porque el pensamiento de muchas personas es: ahora es cuando lo puedo lograr. Ya llegué a este puesto, me tengo que aprovechar para ya no trabajar el resto de mis días. Es común, y eso lo podemos ver en los diarios, en las publicaciones, es común que las personas que trabajan algún tiempo dejen el cargo mucho más ricos que cuando entraron. Es algo natural en ellos. No debemos olvidar que la Biblia también tiene buenas noticias para nosotros. Tiene buenas noticias que incluyen la revelación de Dios de cómo la naturaleza humana será reemplazada gradualmente por la naturaleza piadosa a través del proceso de conversión espiritual. Cuando la persona se convierte espiritualmente, viene amoldando su naturaleza, viene cambiando ciertos hábitos y ciertas actitudes negativas que todos tenemos. Dios se revela en este libro, en su palabra escrita, no solo como creador, Dios se revela como nuestro libertador. Su naturaleza no es controlar, reprimir, castigar, sino edificar nuestro crecimiento con amor y misericordia. Y este era el tipo de rey que los israelitas no quisieron. Un rey amoroso, un rey misericordioso, un juez justo. Y no quisieron. Quisieron nada más la autoridad de un hombre pecador. Dios creó al hombre, como sabemos, a su propia imagen y semejanza. Génesis, volvamos al principio, lo hemos leído muchas veces. Génesis 1, versículo 26. Génesis 1, Génesis 1, 26 al 27. Fíjense en el texto, no es solamente una apariencia física, sino que también fuimos creados en semejanza a la mente de Dios. Por esa razón es que somos creativos, por esa razón es que tenemos ciertas ideas, por esa razón es que el hombre puede planificar, puede planear, puede construir. Entonces, Dios logró esto dotando al hombre, como dice allí, de un espíritu. Y el espíritu le imparte intelecto al cerebro, creando así la mente humana. La mente humana supera con creces a la mente de los animales. Los animales, como sabemos, actúan por instinto. El hombre piensa, razona, planifica. Gracias a que tenemos una identidad física y una mentalidad divina, una mentalidad de Dios. Esto lo aseguró Job. Me acompañan, por favor, al libro de Job. Esto lo llegó a comprender muy bien Job cuando dijo en el capítulo 32, Job 32, verso 8. Llegó a comprender Job que había algo adentro del ser humano y dijo: Job 32:8. Ciertamente, espíritu hay en el hombre, y el soplo del omnipotente le hace que entienda. Es decir, por medio de la revelación de Dios es que el ser humano logra comprender, logra entender. Primera de Corintios, capítulo 2. Primera de Corintios, capítulo 2, verso 11, da una explicación bien clara del poder del Espíritu. Primera de Corintios 2, 11, hace una interrogante. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? El espíritu del hombre que está en nosotros es el único que sabe, que conoce las cosas del hombre. ¿Quién de los hombres podrá, quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? La Biblia promete un nuevo orden mundial. La Biblia promete un orden mundial. La Biblia promete un mundo seguro, pero no este actual, porque este creo que ya no tiene remedio. Dios lo tiene que enmendar completamente. Dios lo tiene que rehacer para que podamos disfrutar de seguridad. Pero este mundo del que estoy hablando será una realidad después de que Cristo regrese. Antes no. Nosotros ciertamente somos llamados a hacer la obra de Dios, a hacer lo mejor que podamos nuestras cosas, a llevarnos bien con el prójimo, a estudiar las escrituras, a seguir los caminos de Dios. Pero realmente la utopía será hasta después que venga nuestro Señor Jesucristo. Veamos en Miqueas, uno de los profetas que visualizaban el futuro de la humanidad. Es de los profetas menores, está Amós, Jonás. Todos estos son profetas menores. Miqueas capítulo 4, empezando en el verso 1. Miqueas 4:1. Una visión de lo que será un mundo seguro. Dice: acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa del Eterno será establecido por cabecera de los montes y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Vendrán muchas naciones y dirán: venid y sumamos al monte del Eterno y a la casa del Dios de Jacob. Nos enseñará en sus caminos y andaremos por sus veredas, porque de Sion saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Eterno. 3. Y él juzgará entre muchos pueblos y corregirá a naciones poderosas hasta muy lejos. Y está la profecía muy famosa: y martillarán sus espadas para asadones y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se ensayarán más para la guerra. Y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien los amedrente, porque la boca del Eterno de los ejércitos lo ha hablado. Una reforma total de la propiedad. Cada persona va a tener su propiedad. Hoy hay muchos problemas por los terrenos y por las propiedades, porque no todos tienen propiedad. Pero en este mundo de paz, cada persona, dice, se sentará debajo de su propia higuera. En el libro de Revelaciones, en el capítulo 20, prosigue con este tema. Apocalipsis 20, empezando en el verso 4. Apocalipsis 20:4. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Mas los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años, el famoso milenio que nosotros esperamos. Esta es la primera resurrección. Y en el 6, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Nuevamente, el relato de este periodo de paz y de tranquilidad, de seguridad para todas las naciones, absolutamente para todos. La historia ha demostrado que las condiciones ideales nunca se van a poder alcanzar con el esfuerzo humano. La Biblia contiene muchas profecías sobre el maravilloso reino de Dios que vendrá, y en ninguna se describe como un gobierno opresivo. Las profecías describen una sociedad libre, fértil, fructífera y sobre todo segura. Vamos a casi una de las últimas escrituras, Ezequiel capítulo 36, empezando en el 34, dice: y la tierra será asolada, será labrada, en lugar de haber permanecido asolada a ojos de todos los que pasaron. Y dirán: esta tierra que era asolada ha venido a ser como huerto de Edén, y estas ciudades que eran desiertas y asoladas y arruinadas están fortificadas y habitadas. Un cambio absoluto de las estructuras que tiene el hombre, la humanidad. Imagínense ustedes un periodo en donde la sociedad no tendrá ni crímenes, ni guerras, ni ejércitos. Incluso la escritura dice que será cambiada el instinto de los animales salvajes, sin fenómenos naturales, sin terremotos, sin condiciones climáticas extremas y prácticamente sin ningún otro peligro, se podrá mantener un mundo seguro. Este es el plan de Dios. Esto es lo que Dios tiene planificado para este mundo. Este mundo no podrá permanecer así por siempre, con esta inseguridad en que vivimos. Pero le damos gracias a Dios porque nos cuida a cada uno de nosotros para que no caigamos en esa situación que decía nuestro hermano Marco Tulio, de estar en el lugar equivocado, en la hora equivocada. Él nos cuida, nos protege. Nosotros también debemos hacer nuestra parte, debemos confiar en todo lo que Él nos dice, porque Él es el verdadero Rey y es un Rey justo y excelso.